cartelera.
Novedades Audex. Empezamos nuestro apartado dedicado al cine audio descrito con una de esas películas que ya suscitó muchos comentarios antes de su estreno. Nos referimos a 50 sombras de Grey, basada en el cacareado bestseller de E.L. James, donde se narra la relación marcadamente erótica entre un estudiante de literatura y un joven millonario.
La productora de animación Pixar regresó a la cartelera el pasado año con Inside Out, del revés, un curioso film en el que el protagonismo lo ostentan las emociones de la protagonista, una adolescente que se ve obligada a mudarse con sus padres desde el medio oeste americano a San Francisco.
Saint Vincent cuenta la peculiar amistad entre un jubilado cascarrabias, aficionado al alcohol y a las carreras, y un niño de 12 años del que ha de cuidar por encargo de su vecina, una madre separada que acaba de llegar desde Brooklyn. Mientras el hombre piensa que está ayudando al crío a madurar, este empieza a ver en su nuevo amigo algo que nadie parece haber descubierto.
En Pride, ambientada en el verano de 1984, una comunidad de mineros y otra de gays y lesbianas tendrán que aunar fuerzas en un pueblecito de Gales para hacer frente a la injusticia laboral que sufren los primeros, a pesar de que los mineros se muestran reticentes en un principio a recibir la ayuda de los homosexuales.
Número 502. 50 sombras de Grey. Cuando Anastasia Steele, una estudiante de literatura de la Universidad de Washington, Seattle, recibe el encargo de entrevistar al popular empresario Christian Grey, un millonario de 27 años, queda impresionada ante su extraordinario atractivo. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarlo, pero no lo consigue. Cuando la pareja por fin inicia una apasionada relación, a Ana le sorprenden las peculiares prácticas eróticas de Grey al tiempo que descubre los límites de sus más oscuros deseos.
Largometraje basado en el popular bestseller de E.L. James, dirigido por Sam Taylor Johnson, responsable de la aceptable Nowhere Boy. Protagoniza la función Jamie Doman y Dakota Johnson, la hija de Don Johnson. La crítica se ha despachado a gusto con el film, dedicándole lindezas como que es mala de solemnidad, ridícula, reiterativa, previsible y superficial.
Número 506. Del revés, a Inside Out. Hacerse mayor puede ser un camino lleno de obstáculos. Riley es una niña de 11 años que se ve obligada a dejar el medio oeste cuando su padre consigue un nuevo trabajo en San Francisco. Ella se deja guiar por sus emociones, alegría, miedo, ira, asco y tristeza, e intentará adaptarse a su nueva vida en San Francisco. Pero el caos se instala en el centro de control de las emociones. Aunque alegría la emoción principal, intenta mantener una actitud positiva. Las demás emociones chocan a la hora de decidir cómo actuar en una nueva ciudad, un nuevo hogar y una nueva escuela.
Nuevo título de animación de Pixar, dirigido a La Limón por Pete Docter y Ronnie del Carmen. Docter es responsable de otros apreciables films de la productora como Up y Monstruos S.A.
Número 509. Saint Vincent. Maggie es una madre separada que se muda a Brooklyn con su hijo de 12 años, Oliver. Al tener que trabajar muchas horas, no le queda más opción que dejar a Oliver al cargo de su nuevo vecino, Vincent, un jubilado cascarrabias, aficionado al alcohol y a las apuestas.
Pronto una peculiar amistad florece entre ellos. Junto a una stripper embarazada llamada Daka, Vincent conduce al chico por todas las paradas que conforman su rutina diaria: las carreras de caballos, el club de striptease y su bar habitual. Pero mientras Vincent cree que ayuda a Oliver a hacerse un hombre, este comienza a ver en el viejo gruñón algo que nadie más ve: un hombre incomprendido de buen corazón.
Theodore Melfi, responsable de la desconocida Winding Road, escribe y dirige esta cinta protagonizada por Bill Murray, Melissa McCarthy y Naomi Watts. La crítica destacó especialmente las interpretaciones del trío protagonista, pero le afeó que la historia que se narra sea tan tópica.
Número 513. Pride. En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros, NUM, convoca una huelga. Durante la manifestación del orgullo gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común. Película británica dirigida por Matthew Warchus, con guión de Stephen Beresford, que obtuvo buenas críticas tras su estreno.
Estrenos. Nos adentramos en las salas de cine y en los años 50 del pasado siglo con una película australiana, La modista, The Dressmaker, donde una mujer cuya profesión es la que figura en el título de la película regresa a su localidad natal para corregir errores y vengarse de las personas que la obligaron a marcharse de allí.
Oliver Hirschbiegel, responsable de la notable y oscarizada El hundimiento, se reencuentra con su viejo conocido, el Führer, de quien ya se ocupara en aquella en 13 minutos para matar a Hitler. En esta ocasión nos cuenta la historia real del carpintero de la resistencia que intentó acabar con el dictador el 8 de noviembre de 1939 en Múnich.
Al Pacino encarna en Danny Collins a un viejo rockero que decide abandonar sus excesos y emprender un viaje para comenzar una nueva vida cuando su manager le revela la existencia de una carta que le escribió John Lennon 40 años atrás y que este nunca llegó a entregarle.
Y finalizamos con la reunión de dos de los grandes superhéroes de la historia del cómic, Batman y Superman, quienes por obra y gracia de Zack Snyder tendrán que acabar trabajando juntos a pesar de sus iniciales reticencias cuando surge una nueva y peligrosa amenaza a la que hacer frente.
La modista, The Dressmaker, directora Jocelyn Morehouse, nacionalidad Australia. Intérpretes Kate Winslet, Liam Hemsworth, Judy Davis, Hugo Weaving. Género drama. Sinopsis. Australia, años 50. Tilly Dunaghe es una hermosa modista que tras muchos años de trabajo en exclusivas casas de moda de París, regresa a su hogar en la pequeña localidad de Dungattar para corregir los errores del pasado y vengarse de quienes la forzaron a marcharse años atrás.
El largometraje basado en la novela de Rosalie Hamm y escrito y dirigido por Jocelyn Morehouse, responsable de títulos como Donde reside el amor y Heredarás la tierra, y que no se ponía tras las cámaras desde 1997.
13 minutos para matar a Hitler. Director Oliver Hirschbiegel. Nacionalidad Alemania. Intérpretes Christian Friedel, Katharina Schüttler, Bugar Klaupner. Género drama. Sinopsis. Esta película narra la historia de George Elser, el carpintero de la resistencia que intentó asesinar a Hitler en Múnich el 8 de noviembre de 1939. Si el Führer no hubiese abandonado su podio 13 minutos antes de lo previsto, Elser podría haber cambiado la historia.
El director de las notables El experimento y El hundimiento regresa al cine alemán tras sus fallidas incursiones en producciones anglosajonas. La película no ha cosechado críticas muy halagüeñas en su paso por algunos festivales, donde ha sido tachada de convencional, irrelevante y poco inspirada.
Danny Collins, director Dan Fogelman, nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner, Bobby Cannavale, Christopher Plummer. Género comedia. Sinopsis. Basada en la historia real del rockero de los 70, Danny Collins, quien a pesar de su avanzada edad no puede renunciar a su vida llena de excesos. Pero cuando su manager le entrega una carta cerrada que le escribió John Lennon 40 años atrás, decide cambiar de rumbo y embarcarse en un inspirador viaje para redescubrir a su familia, encontrar el amor verdadero y comenzar una segunda vida.
Film escrito y dirigido por Dan Fogelman, quien da el salto a la gran pantalla tras participar en las series de televisión Vaya Vecinos y Galavant. Ha obtenido críticas desiguales tras su estreno en Estados Unidos, aunque coinciden en ponderar la interpretación de Pacino.
Batman vs. Superman, El amanecer de la justicia. Director Zack Snyder. Nacionalidad Estados Unidos. Intérpretes Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Lawrence Fishburne, Jeremy Irons, Holly Hunter. Género ciencia ficción. Sinopsis. Ante el temor de las acciones que pueda llevar a cabo Superman, el vigilante de Gotham City aparece para poner a raya al superhéroe de Metrópolis, mientras que la opinión pública debate cuál es realmente el héroe que necesitan. El hombre de acero y Batman se sumergen en una contienda territorial Pero las cosas se complican cuando surge una nueva y peligrosa amenaza poniendo en jaque la existencia de la humanidad. Aquaman, la Mujer Maravilla y Flash, entre otros, también tendrán su participación.
Tras recuperar el personaje de Superman en El Hombre de Acero, Zack Snyder, responsable también de 300 y Watchmen, entre otros títulos, riza el rizo juntando a dos de los grandes superhéroes de la historia del cómic, una ocurrencia que parece va a tener continuidad en varias películas más.
Entrevista a Asier Vázquez, productor invidente de cine. Es absolutamente factible que una persona ciega pueda producir una película. Por Javier Cuenca.
Sandra ha madrugado a pesar de las quejas de Álvaro, su novio, porque tiene una reunión laboral a la que irá con Jorge, un compañero de trabajo. El trayecto promete ser apacible, pero a veces las cosas no suceden como se espera y en ocasiones la mitad del camino se convierte en el comienzo de una historia diferente. Sandra y Jorge nunca llegarán a esa reunión.
En estas pocas palabras podría sintetizarse el argumento de La noche del ratón, un thriller de breve duración e idéntico presupuesto, dirigido por David Rodríguez Losada, en lo que supone su debut en el largometraje y producido por Asier Vázquez, periodista invidente que se estrena en estas lides con dicha película. Para todos ha conversado con él para que nos dé detalles sobre esta interesante aventura.
Yo conocí a unas personas en la facultad, relata Asier, que venían haciendo cortos con cámaras de vídeo, etcétera, y digamos que convergíamos en esa afición por el cine. Después de la facultad, esas personas hicieron algunos cortos con más medios y en 2008 decidieron que iban a hacer un corto todavía más en serio, es decir, con una buena cámara, con actores de renombre. Como éramos amigos, me inmiscuí en ese proyecto.
Y es así como Asier hizo sus primeros pinitos en el mundo del cine. ¿Y cómo inició su relación profesional con David Rodríguez de Losada, director de La noche del ratón, cuyo primer corto se tituló En armonía y en el que aparecían rostros tan populares como los de Gorka Ochoa, Secund de la Rosa, Alex Angulo y Amaya Salamanca?
Tras esa primera colaboración hubo algunas más, cortos y videoclips sobre todo, hasta que surgió la posibilidad de hacer un largometraje. Hubo un momento haciendo cortos en que nos dimos cuenta de que estábamos bloqueados porque era muy complicado, había mucha gente haciéndolo, y queríamos dar un salto de calidad, explica este productor.
Antes de decidirse a abordar ellos mismos la realización de La noche del ratón, llamaron algunas puertas con el reclamo de contar con un buen guión y una actriz conocida. Pero al no conseguir su propósito, resolvieron rodar la película en régimen de cooperativa, tratando de demostrar que eran capaces de hacer un largometraje sin demasiados medios.
Reclutamos a la gente que había venido trabajando en los cortos, fichamos a más personas, se pactó que cada uno aportaría su trabajo y que en el futuro se repartirían democráticamente todos los beneficios que se generasen.
Y así empezó, añade Asier, quien nos cuenta que La noche del ratón costó un total de 6.000 euros, un dinero que se destinó de manera exclusiva a la adquisición de material.
Una sola localización. De su contacto inicial con la inquietante historia que se narra en la película, Asier recuerda que lo primero que le dijo David, el director, fue que había que hacer un film en el que solo hubiera una localización. David dijo, si conseguimos una gasolinera, escribimos un guión. Se consiguió la gasolinera y después se hizo el guión.
Pero a la vez, como no teníamos que pedir cuentas a nadie, podíamos hacer lo que quisiéramos, siempre con el gran objetivo de currar como profesionales para conseguir un gran producto que fuese atractivo.
Asier reconoce que la película aturde al espectador y no es complaciente con él, además de transcurrir prácticamente en un único lugar. Eso puede ser peligroso, pero estábamos para arriesgar, no para hacer una comedia romántica, ironiza.
En cualquier caso, recalca que es una película valiente, cuyo mérito principal reside en mantener la atención del espectador hasta el final. En definitiva, lo más meritorio es haber conseguido hacer un thriller digno con pocos recursos, indica.
Aunque la película no ha contado con una distribución a gran escala, sí ha podido verse en salas de San Sebastián, Bilbao, Barcelona o Madrid. También se ha proyectado en festivales, algunos de ellos importantes como el de Santa Bárbara, en California, donde recibió una excelente acogida. La película puede verse desde hace unos meses en la plataforma www.filmin.es, por lo que todo aquel que lo desee tiene la oportunidad de acercarse a ella. Y Asier nos avanza que están trabajando para que los afiliados a la ONCE tengan la posibilidad de conocerla en formato audés.
Para terminar, le pregunto a Asier qué consejo le daría a una persona ciega que pretenda producir una película tal y como ha hecho él. Que es absolutamente factible. Solo necesitas la colaboración de más gente y saber gestionar recursos. A mí no me gusta ser ejemplo de nada, pero lo que he conseguido demuestra que las barreras sociales nos las ponemos nosotros. Uno tiene que hacer al final lo que le apetece, y aunque constituye alguna dificultad, no quiere decir que no se haga, concluye.
Novedades discográficas, por Javier Cuenca. Abrimos nuestro escaparate musical de marzo con el primer disco de una jovencísima cantante, hija de guitarrista, quien nos entrega un puñado de canciones que mezclan composiciones propias con versiones del repertorio brasileño. Su nombre es Marina Lledó y posee una voz seductora que se expresa con soltura en castellano y portugués.
Seguimos con otro debut discográfico, en este caso el del cantautor Fernando Álvarez, quien le dice adiós a su particular verano a través de 8 canciones, nutridas de historias cotidianas y personales e interpretadas de manera reflexiva y elegante.
Lazy es una banda cántabra que llega con su tercer álbum debajo del brazo, Tornado, una colección de canciones de esencias sesenteras a golpe de pop luminoso con ramalazos de psicodelia, en las que sus responsables cambian el inglés de sus anteriores trabajos por el castellano.
Y finalizamos con Rock and Roll, el que nos sirve el norteamericano Nick Punti en su disco Beyond the Static, uno de esos álbumes dotados de una garra especial, para que todo suene en su lugar y tenga la fuerza y veracidad necesarias, capaces de convencer a los seguidores de este tipo de música.
Marina Lledó, Noche Rara, discográfica Youcali Music. Esta jovencísima cantante y compositora, hija del guitarrista madrileño, aunque brasileño de adopción, Arturo Lledó, se presenta en sociedad con este delicioso disco donde hace gala de su sensibilidad para interpretar con una voz sutil y elegante. Y con esa voz transita sin rubor por el castellano y el portugués y por la bossa nova, estilo que parece hecho a su medida, o viceversa.
Elementos de jazz, de la música afrolatina e incluso del pop más exquisito, redondean un disco en el que, además de al mencionado Arturo Lledó, encontramos a músicos de prestigio como los hermanos José y Juan San Martín en los tambores y el bajo, respectivamente, así como al pianista Jorge Vera y a la violinista Maureen Schuar, que deja constancia de su buen hacer en La Maza, canción de Silvio Rodríguez, de la que en los últimos tiempos se ha hecho más de una versión.
Junto a sus propias composiciones, Marina se deja seducir y seduce con grandes piezas del repertorio brasileño, firmadas por Caetano Veloso, Gilberto Gil o Antonio Carlos Jobim. Un álbum lleno de sensualidad y emoción que es un verdadero regalo para los oídos, muy recomendable.
Fernando Álvarez, Adiós Verano, discográfica autoeditado. Lo que más sorprende de este primer disco de Fernando Álvarez quizás sea su sinceridad a la hora de armar e interpretar unas canciones que no escatiman en buscar el pozo sentimental e intimista y dejarlo aflorar sin complejos. Fernando canta con sencillez y credibilidad unos textos generosos en pequeñas historias cotidianas envueltas en melodías que huyen de la complejidad y el preciosismo para no incurrir en lo puramente artificial.
Este nuevo cantautor nos entrega un álbum breve, de apenas 8 piezas, pero en las que parece no haberse dejado nada en el tintero de las emociones. Da la impresión de que en tan sucinto recorrido no ha necesitado más espacio para contar y cantar lo que pretendía en esta su carta de presentación. Y en la producción, tan íntima y sencilla como todo lo demás, volvemos a encontrar a Antonio de Pinto, habitual últimamente en la orfebrería sonora de este tipo de trabajos.
Lazy, Tornado, discográfica autoeditado. En su tercer disco de larga duración, los cántabros Lazy además de abandonar el inglés en pos del castellano como vehículo de expresión, nos ofrecen 11 canciones de pop luminoso que, sin renunciar a cierto regusto psicodélico, no pueden ocultar sus raíces sesenteras ni su afinidad con la estética de grupos españoles de aquella época.
Mucho tienen que ver en eso las armonías vocales con las que Lacey impregna sus composiciones, adornadas por unos sencillos arreglos donde sobresalen las guitarras eléctricas, rodeadas siempre de una aureola folk, que les presta ese sonido tan particular que envuelve todo el álbum. Quizá donde menos brilla la banda cántabra es en las letras, que parecen puestas simplemente al servicio de la música, pero hay que decir a su favor que han logrado un disco agradable y que se deja escuchar con comodidad.
Nick Punti, Beyond the Static, discográfica Zoo Brains. El segundo álbum del norteamericano Nick Punti engancha por su sencillez instrumental y melódica, por su forma tan intensa y espontánea de entender el rock and roll y traducirlo a un sonido que no deja indiferente. Canciones llenas de un poderío apabullante, engarzadas a golpe de riff de guitarra y bases firmes y contundentes.
Piezas tan adictivas como la convincente Time Machine dan fe de una manera de hacer música que conecta con un público que va más allá de lo obvio, sin necesidad de acudir a experimentos demasiado enrevesados. Porque dentro de la sencillez en la que milita este artista de Michigan, hay siempre un intento de dar un paso adelante para no quedar estancado en lo de siempre. Un gran disco.
Se cumplen 15 años del nacimiento de iTunes. Si volviéramos en el tiempo al 9 de enero de 2001 y analizáramos el consumo musical que hacíamos hace 15 años, seguro que encontraríamos colecciones de CD y vinilos llenando los muebles de nuestras casas, casetes, en el caso de los más nostálgicos, aparatos reproductores analógicos reverenciados, un presupuesto mensual de inversión en música bastante superior al actual, y también un sector de consumidores, el más avanzado tecnológicamente, que ya había pasado por Napster o intercambiaba archivos peer-to-peer con su ordenador.
Resulta interesante hacer este ejercicio porque el pasado 9 de enero se cumplieron 15 años del lanzamiento de Apple al mercado de la plataforma iTunes. Lo hacía justo cuando empezaba el declive de ventas de la industria musical, que venía de una década dorada, la de los 90, con grandes beneficios generados por la transición del LP en los 80 y del casete en los mencionados 90 al formato del CD de fabricación mucho más económica, pero de elevado precio de venta al público.
Pero según explica el profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, Roger Martínez San Martí, en el cambio de milenio, la combinación de digitalización, compresión y banda ancha de Internet hizo añicos este modelo de negocio y cambió el mundo de la música de arriba a abajo. Desde Napster en 1999, los cambios no han hecho más que sucederse a una velocidad de vértigo.
Un modelo nuevo y antiguo a la vez. La compañía de Steve Jobs lanzó iTunes como apoyo de su ordenador. Más tarde llegaría el iPod y se irían ampliando sus prestaciones, catálogo, productos. Según Martínez San Martí, iTunes creó un formato antiguo y nuevo a la vez. Novedad porque introducía la posibilidad de comprar canciones individuales a un precio que rondaba el dólar y porque eliminaba el soporte físico tradicional en forma de disco o CD. Pero antiguo porque mantenía un precio similar a los CD y también perpetuaba la idea de compra y propiedad del archivo musical, en el sentido de que la música se tiene que poseer y almacenar, aunque sea en el ordenador.
El éxito de ventas del iPod y más tarde del iPhone y el iPad, la usabilidad, una estructura clara de precios y el acuerdo con las principales discográficas como EMI, Universal, Warner Bros., Sony Music Entertainment y BMG para construir un catálogo atractivo hicieron el resto. En su lanzamiento, el catálogo llegaba a 200.000 canciones. Ahora supera los millones de títulos, se ha diversificado a series y películas y ha creado una nueva economía de las aplicaciones. El éxito ha sido tan grande que con una cuota de mercado de las descargas legales del 60%, muchos interpretan que roza el monopolio.
Pero el cambio en el consumo musical no se puede entender sin todo un ecosistema del que iTunes sería solo una parte. Hablamos de servicios que ya existían o aparecerían más tarde, como YouTube, MySpace, Last.fm, Deezer, GrooveShark, Pandora o Xbox Music, con el añadido del intercambio de archivos.
La irrupción de todos estos servicios ha provocado un cambio de paradigma que Martínez San Martí analiza de la siguiente manera. Cualquier consumidor actual de música espera, como apuntó Mary Madden en 2013 en The State of Music Online, 10 Years After Napster, un coste cero de la música o como mínimo cercano a cero, que la música sea portable en cualquier aparato, que sea móvil y con un acceso sin cables, que se pueda escuchar cualquier canción que haya sido grabada y que se pueda utilizar y mezclar libremente la música que se escucha.
De iTunes a Spotify. Y de la propiedad y el almacenamiento de la música planteados por iTunes, pasamos al otro gran modelo de nuestros días, el que propone Spotify, el acceso a la música en la nube. Según el profesor de la UOC, Spotify no se fundamenta en la propiedad de la música, propiedad que perpetúa aquel marco mental del consumidor de música del siglo XX que colecciona música para tenerla bajo custodia, sino que da un paso más allá respecto a iTunes y se focaliza en el acceso y la conectividad. La música no se baja ni se tiene, sino que se accede a ella.
La industria ha tardado mucho en reaccionar a todos estos cambios y por el camino ha perdido millones de dólares. Han sido años de batallas judiciales y de criminalización del simple intercambio de archivos entre particulares o de las descargas, años en que no ha intentado encontrar un modelo de negocio alternativo a la venta del soporte físico. Quienes lo han encontrado, aunque sea parcialmente, han sido terceras empresas como Apple, Google o Spotify.
Pero el debate va mucho más lejos. Según Martínez San Martí, el hecho de que la industria haya optado por criminalizar a los consumidores en lugar de promocionar un vínculo moral entre los creadores y sus públicos ha desvirtuado totalmente el debate sobre el acceso a la música y la razón de ser de toda ley de propiedad intelectual, que no es solo recompensar a los autores o a la industria, sino encontrar el equilibrio justo entre esta protección de los creadores y otra protección, la de los derechos de los ciudadanos a acceder a las creaciones culturales.
El profesor de la UOC destaca cuatro cambios particularmente relevantes en el consumo contemporáneo de música. La aparente desmaterialización del consumo de música. Ya no identificamos el momento en que compramos un disco, lo escuchamos y ya está. La desaparición del fetichismo sobre el objeto, porque no hay objeto, y sí diversos reproductores. Y la transformación del papel de las categorías y unidades musicales, porque ya no vemos el disco como una unidad, tampoco los géneros como compartimentos estancos. La experiencia es más promiscua y fragmentada.
El experto también asegura que hay una vivencia diferente del tiempo y el espacio, porque con un par de clics disponemos de la música hecha en todo el mundo, ahora y antes, sin necesidad de que viajen ni personas ni objetos, solo beats.
Finalmente, también se observa un impacto en la tensión entre corriente mayoritaria y periferias alternativas. Paradójicamente, la división entre el mainstream y los artistas minoritarios, a pesar de la facilidad de acceso a toda la música, no solo la más comercial, no solo ha disminuido, sino que está aumentando. Con la gran caída de los ingresos de la industria, vemos que los artistas independientes hoy lo tienen más crudo que hace unos años para poder vivir de la venta de música, concluye San Martín.